Somos lo que hacemos. Cultura. Cultura. 97.9. Buenos Aires, Argentina. Cultura. Hacemos radio. Somos radio.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación. También entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Muy bien, acá una noche por ahora espléndida, sin lluvia, pero dice que en cualquier momento...
Parece que nos hemos acostumbrado a la lluvia esta primavera, ¿no? 2014.
Así es.
¿Qué pero, vamos a hacer? No. Esperemos que cambie, ¿no?
Sí. Hoy fue un día espléndido, realmente.
Hoy fue un día muy lindo. Como también lo fue el viernes pasado en nuestro ciclo literario Antonio Aliberti, en el Café Montserrat, San José 524, en el cual tuvimos uno de los últimos encuentros del año, porque nos estamos ya acercando al final del ciclo 2014 de nuestro café literario.
Así es, realmente, bueno, las cosas buenas pasan rápido, ¿no? Y este año con el ciclo se nos fue como con, también con la radio, como volando todo el año, ¿no?
Así es. Nos acompañaron el viernes pasado Graciela Araos, Gabriela Delgado, Javier Robledo y Laura Martínez en poesía. Y en microficciones, Susana Watt presentó a Inés Legarreta. Y vos, Nora, hablaste de Roberto Díaz.
Así es.
Recordando, ¿no? A Poetas en el Recuerdo.
A este gran poeta, realmente con convicciones sólidas y que ha dejado un legado importante para la historia de la poesía.
Sí, así es. Aparte, un gran letrista también, ¿no? Aparte de gran poeta. Y tuvimos la suerte de tenerlo a Roberto Díaz en muchas ocasiones en nuestro café literario en el transcurso de estos años, ¿no? Y por último, aparte, bueno, por supuesto de la música de Paco Rizzo, se presentó el libro Ella en el tiempo y otras soledades, de Lidia Alfonso, que mantuvo un diálogo con María Elena Rocchio.
Sí, también admirable, Lidia Alfonso, como sabe sus poemas.
Espectacular.
De memoria, realmente. Creo que toda su poesía, que es vasta, ¿no? Los libros que ha publicado, sabe sus poemas de memoria, lo dice muy sentidamente. Realmente es un gusto escucharla.
Sí, la verdad que fue un momento muy emotivo. Así que, y nos lo han hecho saber, ¿no? Los habitué que vienen al café y que después se comunican con nosotros. Entre otras cosas, esta cuestión de la pluralidad de voces, digamos, ¿no? Esta pluralidad que hace que, bueno, que de pronto aquellos que vienen, claro, no se encuentren con registros que son diferentes, pero que son válidos, ¿no? Porque uno, digamos, se da cuenta que aquellos que están leyendo, digamos, tienen un recorrido, ¿no? Por la poesía. Entonces, más allá de las diferencias estéticas, uno advierte que hay un trabajo poético, ¿no?
Sí, Así es, como vos bien decís, y realmente siempre es un gusto participar como oyente o desde el lugar de coordinando, ¿no?, como vos lo hacés, el ciclo.
Así es. Bueno, también se han contactado con nosotros porque ha gustado mucho el tema que vos trajiste sobre ética y
sí,
este filósofo mexicano, ¿no?
Mario Magallón, Ética y Educación en Tiempo de Crisis, es el artículo que figura en tiempos estos también modernos, donde estuvimos hablando un poquito acerca del concepto de felicidad narcisista, estuvimos hablando de las últimas décadas y cómo se fueron pasando, digamos, a la disolución de estos principios y valores de la modernidad, ¿no?, que se venían sosteniendo en el siglo XX, pero en las últimas tres décadas cómo fueron decayendo, cómo se fue desarrollando la ética, esta indolora del vacío existencial, con una pérdida de rumbo histórico, donde en realidad es muy difícil por dónde seguir, hacia dónde vamos, esta totalidad del ser que antes, bueno, estaba tan, los discursos tan integradores que habíamos hablado, ¿no es cierto?, y este contraste con la posmodernidad que es enigmática, poco esclarecedora.
Claro, eran discursos integradores de las diferentes instituciones.
Claro, que muy bien lo manifiesta Foucault, ¿no?, en sus libros, como hablaba de esto de la institucionalización y cómo estaba la cárcel, la escuela, ¿no?,
los hospitales.
Exactamente.
¿No? Y bajaba toda una línea directriz.
Y bueno, cómo en esta posmodernidad, ¿no?, que gestiona esta herencia que teníamos y que ahora no se afirman los proyectos, estos proyectos que, bueno, uno trata de ir perfilando, pero que no está esta ética del deber, no se encuentra estos conocimientos constituidos lógicamente como estaban antaño. Antaño, cuando digo antaño, no es antaño, ¿no? Claro, parece que fuera en épocas remotas, pero no, estamos hablando de 30 años atrás, o sea que no estamos hablando de hace tanto tiempo, ¿no? Y lo importante que tiene que ver toda esta revolución del conocimiento que se va globalizando, pero que a pesar de tantos avances tecnológicos, todavía continúan estos problemas fundamentales que tienen que ver con la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad, los valores, los derechos humanos. Esto estuvimos hablando, y cómo empezar a recuperar quizás desde la educación, ¿no?, esta ética, cómo, cuáles son los desafíos nuevos que se presentan con respecto al porvenir, ¿no? Cómo hablar con los pibes acerca del porvenir, cómo constituirlos también y hacerlos partícipes desde ciertos ideales que se fueron perdiendo, como los ideales de la paz, de la libertad, de la justicia social, de la igualdad.
Claro, recobrar, por supuesto que tal vez de forma diferente, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Pero son valores que uno advierte como que siguen siendo fundamentales, ¿no?, para una sociedad.
Sí. Y bueno, y si uno lee un poco lo que dice Magallón, habla de la importancia que siempre hablamos de la palabra y el diálogo, ¿no? Esta palabra que ha perdido quizás el valor que tenía antes, el significado y el sentido, pero que sigue siendo trascendente para los seres humanos. Hay que recuperar este valor de la palabra y del diálogo, ¿no?, para trabajar estos tipos de injusticia. Cómo trabajar y dialogar y valorar y actuar en el contexto educativo y social. En realidad, si no nos ponemos de acuerdo en la escuela, si vemos tantas diferencias y continúan tantos hechos de violencia, ¿cómo? Si no podemos enseñar cómo convivir dentro de la escuela, es muy difícil, ya que, bueno, el hogar, hay muy pocos que sostienen a los chicos desde el lugar del hogar, ¿no? Uno cuando llama a los padres se encuentran con alumnos que están solos realmente, ¿no? Hoy justamente estuvimos con la gente del programa que va a la casa de los chicos para preguntar por qué no están viniendo a las escuelas y se encuentran con
promotores en educación.
Exactamente, que trabajan muy bien y se encuentran que le abren la puerta a los chicos, ¿no? Que no van a las escuelas. Entonces dice, ¿algún adulto? No, le voy a avisar a mi mamá que si viene a la noche o viene mañana que usted vino, ¿no? Como estas cuestiones que los chicos se quedan solos en su casa.
Un fenómeno que está ocurriendo es aquel que de pronto el chico dice, no, papá, yo a la escuela no quiero ir, y bueno, y el padre es como que acepta esa situación, ¿no?
Sí, nadie puede, no sé, nadie, digamos, asume esta autoridad, ¿no? Que quizás está desdibujada la autoridad paterna, la autoridad de la escuela. Esto habría que analizarlo un poco, porque bien decís, uno no puede, digamos, uno obliga, en realidad la escuela...
Hay una ley que es obligatoria, sí, ya para, sí, la escuela secundaria, pero por otro lado ocurre este fenómeno.
Ocurre este fenómeno que los padres tampoco lo toman como obligatorio, no sé si perdió el sentido la escuela, pero... cuando uno llama a los padres y habla justamente esta obligatoriedad, y si no concurren a la escuela, uno tiene que dirigirse a estos programas, y si no viene estos programas, uno tiene que en realidad dirigirse a la defensoría, porque un derecho del chico ha sido vulnerado, que es el derecho a la educación. Entonces hay que trabajar seriamente con estos papás para que ellos también tomen conciencia de la necesidad y de la obligatoriedad de la ley. Es muy difícil realmente, por eso quizás aquellos que se nucleen dentro del ámbito escolar, es importante trabajar con los valores, ¿no? Con los valores que están siendo, qué sé yo, devastados, o con estos valores que es muy difícil encontrar, como es el valor de la palabra antes que la acción y la violencia, como es el valor de la vida misma, que está perdiendo sentido, ¿no?
Uh-huh. Y esto que decía vos respecto a los padres, este sentido que tal vez se le puede impartir al hijo, ¿no? Acerca de por qué es importante terminar una escuela secundaria, más allá de la obligatoriedad, el sentido que tiene para el futuro, ¿no?
Claro, porque a partir de esto uno va constituyendo, digamos, si hay papá, hay alguna ley, ¿no? Aunque sea simbólica, desde algún lugar donde la escuela también ponga alguna ley a estos papás. También quizás se pueda trabajar luego desde las reglas sociales, la importancia de las reglas sociales para poder convivir. Por eso quizás las escuelas tienen que abrir más y encontrar la forma de trabajar en horarios quizás diferentes con estos padres, para que comience a haber algo que se geste y bueno.
Poder producir un movimiento, ¿no?
Así es. Es difícil. Me gustaría continuar hablando de este tema sobre las reglas sociales y la importancia.
Sí, que trasciende también el marco escolar, ¿no? Porque lo podemos ver en el resto de la sociedad, ¿no? La importancia justamente de las normas y las reglas.
Claro, ¿no? Que tiene que ver con el sentido comunitario, ¿no? Con esto de formar una comunidad.
Así es. Pero bueno, vamos a continuar en otro momento. Ya tenemos a nuestras invitadas en el estudio.
Así es.
¿Quién nos va a acompañar esta noche?
María Amelia Díaz.
Y Maricel Estonlio. Así que le decimos a nuestros oyentes que primero vamos a ir a un tema musical. Nos sigue acompañando durante este mes el grupo Virus, así que le vamos a pedir a Leonardo Giusti de ir a la música. Adelante, Leonardo.
Quieren presionar, las culpas te confunden más. No debes permitirlo, no rompas tu equilibrio. Defiende siempre bien tu lugar. Tus sensaciones dicen más, son espontáneas. No las ahogues con frustración, son tu presente, de tu color. El cerebro hay que masajear. ser genuino servirá. Después de todo no es tan malo sentirse bien, te lo agradecerán los demás. Ya sé que quieren presionar, las culpas te confunden más. Siempre vi en tu lugar. Tus sensaciones me dicen más. Son espontáneas, de verdad. No las ahogues con frustración. Son tu presente y tu color.
Publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Fin de espacio publicitario.
¿Y qué escuchamos?
Habíamos escuchado Sentirse Bien en la voz de Federico Mouras.
Buenísimo. Estamos con María Amelia Díaz, que es docente, bibliotecóloga, ha publicado en Poesía 100 metros más allá del asfalto, Para abrir el paraíso, Las formas secretas, La dama de noche y otras sombras, Para justificar a Caín. Integra antologías nacionales e internacionales, fue traducida al italiano y al catalán. Bueno, participó de varias antologías, fue miembro de la comisión organizadora de Encuentro de Escritores del municipio de Morón. Fue vicepresidenta y presidenta de la Sociedad de Escritores de la SAD de la Regional Oeste Bonaerense. Participó de varias marchas de escritores, como la Marcha Poética, Poesía en Imagen. Bueno, todo lo que tiene que ver con la difusión de los poetas. Tiene un ciclo junto a otra poeta que se llama Extranjera en Intemperie, y con Susana Cataño. Y hoy la tenemos el gusto de estar con ella porque está presentando un nuevo libro que se llama Historias de Mujeres Desaforadas, que es diferente a todos, ¿no es cierto?
Sí, bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches, Amelia.
Es mi primera incursión en la narrativa. Y bueno, con un tema que siempre me fue muy caro, que es el de las mujeres. Tratando de mostrarnos un poquito más cómo somos desde adentro, ¿no? Se nos dice que somos raras a veces, que somos medio incomprensibles. Y bueno, esta es una manera de mostrar sobre todo a las mujeres de mi generación, que fue una generación bastante difícil porque es una generación bisagra entre una educación que nos dieron muy formal, con muchos parámetros, a abrirnos totalmente a un mundo diferente, con otros puntos de vista y con todo esto de internet que ha dado vuelta a todo la cultura, ¿no?
Claro. Y cuando yo leí algunas páginas y algunas mujeres, ¿no? Se ve que son diferentes mujeres. Vos trataste de ir buscando diferentes perfiles. Se ve la mujer quizás más inocente, más sensible, la mujer es más rebelde.
Sí, sí, hay de todos tipos de mujeres, desde la mujer de barrio, la madre, la mujer abandonada, la mujer que ha sido educada para tocar el piano y es una cosa muy inútil y que de pronto tiene que hacerle frente a la vida, la profesora frente a internet, o hay un cuento con tintes históricos que es el de Micaela, que está basado en la historia de la mujer de Túpac Amaru.
Sí, terrible.
Pero que un poco sí, es tremendo, el que lee las actas del juicio de Micaela es tremendo, pero que un poco simboliza a todo lo que serían las mujeres que intervienen de alguna manera en la historia, ¿no es cierto? Y esa cosa interna de la lucha entre la madre y la mujer que
la
va
patria,
al frente, ¿no?
Claro.
La patria, la cosa de la lucha social, ¿no?
El nombre del libro, Historia de Mujeres Desaforadas,
sí,
¿no?
Sí.
Ese título, de alguna forma, es como un nexo para...
Y sí, porque generalmente mis libros surgen de los títulos.
Uh-huh.
Un día, no sé de dónde, de algún lado, llega el título.
Ay, no te puedo creer.
Sí,
y después
sí.
Qué bueno.
Sí, sí, el título es como que se me da, digamos. Y bueno, después las historias están más o menos en mi cabeza y les voy dando forma, ¿no? Y hay una historia que es mi favorita porque me llevó mucho trabajo hacerla. Seguí un cuento que se llama Viaje a la Semilla de Carpentier, que a mí me había impresionado muchísimo porque es un cuento que está escrito al revés.
Claro.
Sí.
Qué bárbaro.
Y lleva muchísimo trabajo,
sí,
porque no solamente hay que invertir el cuento, sino
claro,
que hay que invertir ciertos verbos, como entró, pasa a ser, salió. Y eso, bueno, me llevó mucho trabajo, fue todo un desafío hacerlo.
Sí.
Y trabajé sobre el tema de la inmigración, que yo digo en ese cuento que los descendientes de inmigrantes tenemos una historia hecha con jirones. ¿Por qué? Porque generalmente el que se ha quedado en Europa y vive en Europa conoce la casa de los ancestros, abuelos, bisabuelos. Nosotros conocemos nuestra propia historia hasta la abuela y ahí,
claro,
con retazos que nos fueron contando la mamá o a una tía, y después no sabemos más nada, lo tenemos que inventar. Entonces ese tema que también tiene que ver con el desarraigo y todo eso es un tema que me moviliza mucho.
Esas cosas que a veces quedan como ocultas,
sí,
¿no? Y
sí,
uno empiezan a crear leyendas también,
sí,
¿no? Con todo,
sí,
eso.
Sí, porque por ahí una foto que recibimos,
claro,
y la vemos ahí, decimos, ¿cómo habrá sido? ¿Qué habrá de ella en mí? ¿No?
¿Y cuánto de sentimiento que hay? De repente yo que tuve la oportunidad de viajar, todavía no donde nació mi papá, pero sí algunos abuelos míos, digo, cuánta emoción que uno pone, ¿no? Decir, acá vivió mi abuelo, como
sí,
quizás si estuviera acá en Argentina hubiese nacido, ¿no? Es la emoción de encontrarte con tus,
sí,
raíces, ¿no?
Exactamente,
sí,
las raíces,
sí,
que a uno lo van construyendo,
sí,
¿no? Y que las nuestras estaban cortadas dos generaciones para,
claro,
atrás.
Sí, 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 sí.
Bueno, también nos acompaña Maricel Estonio, que nació y vive en Buenos Aires, poeta, psicoanalista y farmacéutica. Ha publicado hasta el presente El Espacio de la Sombra, 1994, Una Letra Arrojada al Fuego, 1997, El Enigma de un Pájaro Exiliado, 2000, Estocada, 2006 y Láudano, 2011. Ha recibido diversas distinciones literarias, como el primer premio de poesía Junín País en 2005 de la Secretaría de Cultura de la Nación, primer premio de poesía ilustrada SAD de 1998, segundo premio de poesía Fundación Victoria Ocampo en el año 2010, premio otorgado por la editorial Nueva Generación en 1998 y una mención especial de la Sociedad de los Poetas Vivos y premio de la Asociación Prometeo de Poesía Madrid, España en 1997, por El Enigma de un Pájaro Exiliado. Esta asociación Prometeo de Poesía, que fuera presidida por un amigo nuestro, Juan Ruiz de Torres, un querido amigo que falleció hace poco tiempo,
pero que
y quien nos acompañó cierta tarde, era, ¿no? Cuando hablamos con él,
sí,
vía España, vía
así
telefónica
es,
España, cuando hacíamos el programa a la tarde.
En dos oportunidades.
Uh-huh. También dirigió e intervino en trabajos basados en la interacción de la poesía con las otras artes, música, danza, teatro, formando parte del grupo de Poetas y de Plásticos 1997.
Ay, juntos.
Próximamente se va a editar el libro Coincidencia, sobre la obra poética en conjunción con la obra plástica de Juan Carlos López, quien precisamente fue uno de los artistas que intervino en De Poetas y de Plásticos, ¿no es así?
Y vos también.
Sí, 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 yo también, claro. Sí, pero me acuerdo de Juan Carlos porque...
Juan Carlos, Hugo Toscadaray, sí, Marco Silver, vos.
Sí, sí, todo un grupo importante de gente. Flora Stillman. Sí.
¿Fue el que estuvo en la calle Florida, no?
En Florida.
Ah, claro. Me acuerdo haberlo ido.
En la galería Espacio Buenos Aires.
Sí, me encantó. Me acuerdo hace años. Sería 97.
Mirta Narocki. Mirta Narocki, Florida Stillman y Julio Viña.
Sí.
Claro.
Sí, sí. Mirá que me acuerdo haberlo visto.
Adriana Leibovich y
Adriana Leibovich, muy bien. Diana, qué memoria que tenés.
Sí, fue hace bastantes años. Sí, en el 98.
Fue un trabajo muy interesante.
Muy interesante porque... trabajamos los plásticos y los poetas, sobre las obras de los plásticos escribimos los poetas y los plásticos pintaron sobre poemas nuestros, así que fue un lindísimo intercambio que después expusimos ahí en la Galería Espacio Buenos Aires.
Claro, y también en otros lugares, porque después se llevó a un café,
sí,
que estaba en
al
Belgrano.
Estel Café, y a otro que estaba en Palermo.
Así es.
Sí. Sí,
¿esa fue tu primera experiencia trabajando con otras disciplinas artísticas?
No, no, no.
Contanos un poquito.
No, mira, que recuerdo, pero hubo otras antes. Destaco una que fue con alumnos míos de teatro. Elegí toda la obra de Oliverio Girondo, la totalidad de los textos. Y armé un espectáculo con los distintos libros de Oliverio, tomando poemas de las distintas épocas. Uh-huh. Y lo hicimos en el café literario que se llamaba María K, por María Kodama, porque iban a desayunar Kodama y Borges, uh-huh, en la calle Bustamante y French. Y ahí, entre el público, que fue algo muy lindo, porque eran 10 actores, y entonces estaba muy concurrido el lugar, muy animado. Jorge Sichero, el poeta, Sichero, sí, sí, hizo una introducción hablando de Oliverio, y después actuaban. Y entre el público estaba Atilio Jorge Castelpoggi con Lidia, queridos poetas y amigos, que después fue... mi maestro de alguna manera, porque a partir de ese espectáculo, fue en el año 88-89 esto que estoy contando, Atilio se quedó y Lidia Viola entusiasmadísimos, uh-huh, con... Entonces a partir de ahí yo me animé a mostrarle las cosas que tenía escritas y empezamos a trabajar y de ahí salió este libro, El Espacio de la Sombra, que este año cumple 20 años.
Uh-huh.
Así es.
Muy bien, ya es adolescente.
Bueno, esa fue una. Después hubo, digamos, en el año 80 hice un trabajo que lo dirigió Manuel González Gil sobre la poética de José Pedroni, con toda la característica de esos poemas que eran de la inmigración de suizos, alemanes que poblaron Nueva Esperanza en Santa Fe y en el litoral nuestro. O sea que cada poema era con una personificación, me acuerdo uno, el alemán de la barca, otro la niña rubia, eran distintos personajes de esos inmigrantes que venían a habitar nuestro suelo, ¿no? Fue muy lindo,
claro,
eso
muy
también.
Interesante,
todo
aparte,
con música y poesía, claro, teatro.
Interrelación, ¿no?
Después con la obra de Juan Carlos López, una obra que se llamó Wu Wei, basada sobre el taoísmo. Él hizo su inauguración de una muestra preciosa. Había pintado 10 metros de tela de la altura de una persona humana parada. Entonces yo dirigí un espectáculo en donde Natalia Girón bailaba, Arturo Blas Bisogni y Rubén Mederson tocaban percusión y saxo, y yo leía algunos textos,
claro,
en la inauguración de ese tema.
Es increíble como la interdisciplina en vos, ¿no?
A mí también me interesa muchísimo.
Muchísimo. Sí. Y no sé cómo la farmacia, ¿no? La farmacéutica.
Y la farmacia se metió en la interdisciplina porque ese último libro, Lauda, ¿no? Claro. Es un libro de poemas farmacéuticos. Y tomando lo que hablaba María Amelia, yo creo que ese libro está dedicado a mi abuelo y a mi padre. Mi abuelo era inmigrante. Era un gallego que tengo entendido, porque yo no lo conocí, vino a los 13 o 15 años, lo pusieron en un barco de Pontevedra, claro. Y vino acá.
Claro.
Y yo no sé mucho más, pero lo que sí sé es que era el verdadero boticario, claro, de la familia. Y yo soy farmacéutica por él.
Qué bárbaro, ¿no?
Porque él vino acá, puso una farmacia. Mi padre la continuó, mi padre estudió farmacia, pero no se recibió, y yo, la hija mayor, me recibí.
Bueno, interpretaciones no vamos a hacer, porque también es psicoanalista, así que ya habrá...
Y eso lo trabajé muchísimo tiempo, ya lo creo.
Me imagino que habrá requerido de ese tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro tema musical con Virus, y seguimos dialogando con Amelia Díaz y Maricel Estonlio. Adelante, Leonardo. Bueno, habíamos escuchado Carolina en la interpretación de Virus.
María Amelia, aparte de escribir este libro, tenés varios libros de poemas, como dijimos antes, y también todo lo este, ¿no? A cargo tuyo.
Bueno, fui un poco como la que sacudí el oeste, ¿no?
Sí,
yo ya llevo adelante talleres literarios. Primero lo hice para Dirección de Cultura del municipio Morón y también en forma particular. Y empecé el primer café literario del oeste. Yo me acuerdo que les decía, bueno, si en la capital se puede hacer, ¿por qué acá no, no? Y entonces empecé a caminar buscando algún barcito y me miraban medio raro, no era una cosa que se fuera común. Hasta que llegué a un pub que se llamaba Juancho, que estaba en Castelar. Y bueno, el muchacho joven, estuvo de acuerdo y empecé ahí. Y me acuerdo que llegué a casa y mis hijos, que eran adolescentes, mamá, ¿dónde fuiste? Ahí es un lugar de rock pesado. Pero el café anduvo fenómeno. Me acuerdo que lo inauguré con María Rosa Lojo, que es vecina mía, que vino ahí al café y después duró un montón de años. Después lo continué en la Casa del Poeta, que es un lugar muy lindo, que es un teatrito. Y estuve haciendo como 10 años café literario, hasta que, bueno, me cansé un poco porque Luis sabrá el desgaste que se hace, y vos también, ¿no?
Toda esa zona donde vos vivís, ¿no? Sí. Que muchos poetas amigos, ¿no?
Sí, bueno, está Ponzo, que ya está por cumplir casi 100 años, era todo un ícono de la literatura allá en el oeste, bueno. Y
Antonio Liberti era de Padua.
Antonio Liberti era vecino de Padua también, sí. Y bueno, muchísima gente, y bueno, ahí se fue movilizando.
Y después te viniste para la capital. Digamos, no, tus raíces siguen allá, pero digo...
Sigo haciendo, bueno, los cafés,
talleres.
Los talleres los sigo haciendo en Morón. Pero de pronto, bueno, ustedes saben que yo venía a los cafés literarios por acá. Empecé con el grupo de La Luna que estaba, se reunían en casa de Ricardo Rubio en Liniers. Claro. Y ellos como que me fueron traccionando para este lado. Fue cuando hacíamos la marcha poética y todo eso, que después seguí haciendo los ciclos. Después hice el Bicentenario, que vos te acordarás,
Luis. Sí, me acuerdo.
Lo organicé con Susana. Me encanta organizar cosas.
Muy lindo ese espectáculo.
Sí,
muy lindo,
que también fue un intercambio con las artes plásticas.
Con las artes visuales.
¿Tendría que ver con la bibliotecología eso, de organizar?
No, nada ¿no? que ver. No, digo, yo quizás soy inquieta, me encanta organizar cosas. Y y después fue cuando conocí a Susana y con la desaparición lastimosa de Susana Sayao, Susana Cataño me pidió que le siguiera yo conduciendo con ella Extranjera, y ahí, viste, la vida te va llevando a veces, uno.
¿Y a Extranjera ahora dónde está?
Para y la Extranjera gente está en el Bar La Valle, que es La Valle y Rodríguez Peña, los segundos lunes de mes, pero este mes pasa al tercero porque cae feriado.
Cae feriado, claro. Así no es el 13, sino el 20. ¿A qué hora?
A las de 19 a 21 va Extranjera. Perfecto. Y después también aprovecho para invitarlos que hacemos la segunda antología, coordinamos de poetas sobre poetas, que es un trabajo muy interesante.
Muy interesante.
Ya hicimos la primera, donde 20 poetas escriben sobre 20 poetas. Y esta segunda, lo que nos propusimos como meta también, es que fueran poetas con trayectoria, pero no con un reconocimiento así, digamos, al estilo Borges, Cortázar o Leopoldo Marechal, sino que fuera gente no con trayectoria, pero no con un nombre no tan reconocido, ¿no?
Claro.
Y de esa manera, bueno,
se armó el libro.
Sí, se armó el libro, y me parece que es muy importante traerlos a la superficie y que queden en algún lado.
Claro, porque realmente esto como si fuera como poetas en el recuerdo.
Claro,
¿no?
Y bueno, esta antología la presentamos el 31 de octubre en la Biblioteca Nacional, en la Sala Cortázar de la planta baja. Y ahí les vamos a repartir a los asistentes en forma gratuita los libros.
Los libros, buenísimo. 31 de octubre.
31 de octubre, 19 horas, Biblioteca Nacional.
Fantástico.
Maricel, te vemos preparada para leernos algo.
Ah, sí, bueno.
Sí.
Acá tengo varios libros abiertos.
Bueno, vos elegís.
Así que bueno, acá está uno que se llama Propia Ley. Es de mi libro Estocada. Dice: apenas se entibia la vereda de la avenida, a momentos puede sentirse con nitidez. No hay principio ni fin, una sola continuidad. La energía sigue la ley de Lavoisier, o mejor dicho, su propia ley. Un padre juega con su hija en la vereda, mientras ella aprende el amor.
Qué lindo. Muy lindo.
¿Este es de tu libro?
Este es de mi libro Estocada.
Estocada. Y ahí tenemos...
Tengo entendido que hoy hay un eclipse de luna.
Ah, ¿sí?
Y yo soy una lunática. Este poema se llama Morada. Comprendí que eras la ausencia, el deseo de desearte, tal vez te nombre en la noche aturdida de verano, cuando la luna llena definitivamente me abra su morada. Sueño ser el ángel que conquistó el corazón de un sueño.
¿Cuándo nació primero, la poesía, el psicoanálisis, paralelamente?
La poesía.
¿En qué año?
Creo que conmigo. No, no sé, lo que puedo decir.
Porque una cosa es cuando uno publica
su primer libro. ¿En qué momento se manifestó y uno lo reconoce?
Claro.
Yo creo que se manifestó en mi adolescencia y posiblemente el momento que yo tengo de recuerdo donde aparecieron los poemas que yo registré como poemas fue después de la muerte de mi padre, en mi adolescencia tardía, digamos, a los 17 años más o menos.
Ajá. Ahí aparece.
Y ahí aparece concretamente un cuaderno lleno de poemas.
¿Y paralelamente te interesaba leer a poetas?
Siempre.
Siempre.
Siempre. Siempre. Inclusive por ahí de los colegios primarios o secundarios siempre me destaqué en el tema de las composiciones y retenía poemas de memoria. Las coplas de Manrique me las sabía enteras. Porque evidentemente eso era una cuestión de un deseo, de una pasión.
Sí, muy
que
fuerte.
Siempre tuve y tengo, gracias. Claro. Bueno, eso va con uno, ¿no?
Ya, seguro. Sí.
Quiero agradecerle a Leonora de Caballito, que llamó, nos acaba de decir que, bueno, le encanta el programa, que está fascinada con las invitadas de hoy y que la felicita.
Muchas gracias.
Tenemos acá a un compañero que está en el tema de los teléfonos, así que le agradecemos mucho, y se llama
Oscar Caro.
Oscar Caro. Otro más, acá me está diciendo que hay más llamadas, así que voy a buscar.
Estabas hablando de Manrique, ¿no? ¿Y cuáles son estos poetas posteriores que empiezan a interesarte? ¿Te enamoraste de algún poeta en especial?
Yo me enamoré de muchos, sí. Me enamoré de muchos poetas, sí, claro. La verdad que es difícil a veces retener así lo que a lo largo de una vida uno fue amando, ¿no? Te diría que Vallejo, para nombrar americanos, Vallejo, Huidobro, bueno, Neruda desde ya. Pero creo que el primero del que me enamoré locamente fue Walt Whitman.
Ajá, del primero.
Sí, me parece que sí. Bueno, después muchísimos poetas, ¿no? Pero digamos que...
Creo que esos fueron los primeros que de alguna forma
sí,
marcan a uno,
creo que
¿no?
Walt Whitman me marcó bastante. ¿Y sabes quién? Que creo que no fue poeta, pero Azorín. Azorín tenía...
Azorín.
Sí, José Azorín a mí me marcó muchísimo. Esos pequeños relatos que tenía sobre familiares, que tenían unos climas tan subjetivos y tan profundos, cuando hablaba de la tía, cuando hablaba de la hermana, que describía esos patios. Ese intimismo donde se revelaban esos sentimientos tan simples,
tan
primarios, tan humanos. Él decía algo en uno de sus textos, que las heridas que sufre un niño cuando es retado o reprimido quedan como huellas y marcas toda la vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, después ustedes son psicólogos también, sabemos algo de eso. De alguna manera, la poesía, para mí...
Por algo salió la ley 114, ¿no? Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Para mí la poesía, esto es lo que he vierto en el último libro... que se llama Lauda, ¿no? Tiene el nombre de un remedio, de un medicamento, digamos, del analgésico más poderoso que existe. Para mí la poesía es un remedio.
Claro.
Quizás de aquellas heridas o de las heridas que implica en sí mismo la vida, ¿no? El dolor de existir, en el decir de Lacan.
Claro.
Agradecemos el llamado de Lilian Guerra, que va a ser una jornada el 12 de octubre, todo el día, de 9:22 en el pueblo Mal Abrigo de Santa Fe. Bien. A cargo de Lilian Guerra, Encuentro de Escritores, jornada todo el día, 9 a 22 horas. Así que le deseamos lo mejor a toda la gente del interior que está de Santa Fe realizando esta jornada y que va a participar de la misma.
¿Tenemos algún poema, María Amelia, para...?
Sí, tenemos muchos. Mucho más que la narrativa.
Bueno, ¿ese libro cómo se llama? A ver.
Este libro es La Dama de Noche y Otras Sombras, que es uno de mis favoritos. Y siguiendo con el tema de...
De la mujer, ¿no? La Dama de Noche.
La Dama de Noche y la mujer y es la luna. Acá tienen la portada la una blanca. Imagen que es de la artista plástica René Pietrantonio y que simboliza muy bien esas las fases de la luna, pero a la vez el rostro de la mujer, ¿no? Uh-huh. El poema que le da título al libro, La Dama de Noche, que también es una flor, la Dama de Noche. Sí. La Dama de Noche se abre blanca. Por una vez, anverso inmaculado de la oscuridad oscura del cielo de verano, insiste en perfumar contradiciendo. Se abraza la reja del jardín que la sostiene devota bajo la espesura de las hojas, en un tácito acuerdo de amor alucinado. En el silencio, la palmera gimotea con la forma de una gota terca y monocorde sobre el patio, y cada vez más blanca, nupcial en el negro más negro de las catedrales de la sombra, la Dama de Noche es una luna de entrecasa, como esa gente cotidiana que estrena su delirio contra el mundo y sin reclamo abre su corazón entre la sombra, y es una corola de piel que florece a medias entre el amor y el deseo.
Qué bueno.
De cierre.
Mirá la admiración que Paco Díaz Alejo desde Madrid, son las 3 de la mañana, te manda un cariño muy grande.
Un cariño grandote para Paco. Bueno, espero que venga.
Sí, en noviembre. Venía
para lo estamos haciendo trasnochar a Paco.
Sí, mira. Sí,
viene para, parece que viene para los últimos ciclos, digamos, sí, días.
Va a estar para la presentación de Generación Abierta, sí, el último número, y que va a ser el cierre de nuestro ciclo 2014 en Montserrat.
Y Susana de Almagro, que también escucha el programa y va y concurre a la calle Lavalle.
Bueno, un beso, Susana.
Sí, tenemos muchos oyentes que van a los cafés literarios.
Sí,
eso es bueno.
Claro,
¿no? Muy bueno. Porque, bueno,
mientras eso exista, la poesía está viva.
Claro. Sí, porque aparte la radio tiene esta posibilidad, ¿no? De llegar a hogares. Bueno,
este programa específicamente también está conducido por poetas y...
Claro, pero de pronto llegamos a lo mejor a gente que no es específicamente poeta, ¿no es cierto? O artista, pero que sí le interesa
le gusta la poesía.
Y habría que decirle a esa gente, porque muchas veces yo veo por los alumnos, ¿no? De talleres, que la gente no se arrima a algunos lugares como los cafés literarios porque piensa que son para iniciados.
Claro.
Y no, el café literario es un lugar donde se puede ir a escuchar, a
tomar un café.
Por demás, un lugar tan acogedor, tan cálido para todos.
Porque claro, se hacen muchas amistades ahí.
¿Sí? No necesariamente tenés que escribir para estar en
un café.
Y aparte de compartir con un otro, ¿no?
Sí,
en este caso un escritor.
La importancia de los espacios donde nos podamos escuchar, porque todo es visual, todo es pantalla. Escuchar al otro implica un tiempo que requiere un entrenamiento. Ahora requiere un entrenamiento escucharnos, ¿cierto? Sí, sin hablar, sin estar con un celular.
Sí. Exactamente, por eso digo,
esta atención,
la atención,
¿no?
La atención al otro. Al discurso del otro, a la creación del otro. Es un tiempo a lo que nos estamos desacostumbrando. Entonces, me parece que estos espacios son un lugar de resistencia importante para escuchar lo que es propio del sujeto humano, ¿no? Lo que produce un sujeto humano cuando habla.
Claro, porque esto que decís vos, que bueno, en este caso tiene que ver con un espacio cultural, pero que es tan importante en el transcurrir diario, ¿no? De nuestras vidas, ¿no?
Sí,
esto de
exactamente,
poder poner la palabra, escuchar al otro que también diga la suya, ¿no es cierto?
Y es un ida y vuelta, porque hay un retorno también, una cosa que nos llena el alma, que nos completa, la parte espiritual que hoy en día es tan importante, ¿no es cierto? Porque pareciera que todo materialismo, y la parte espiritual, bueno, es muy importante, es decir, cura el alma.
Claro.
La poesía, la música, la pintura, curan el alma. El único lugar donde el ser humano es verdaderamente libre es en el arte.
Uh-huh. Así es. Sí, es tan importante el tema espiritual, ¿no?
Sí.
En estos tiempos justamente en el cual hay un avance tan fuerte de lo tecnológico,
sí,
que por un lado es muy importante, ¿no es cierto?
Sí, sí, sin quitar eso,
claro,
¿no?
Pero que por otro lado a veces va en detrimento, ¿no?
Sí, sí, porque toda la parte de expresión nos libera, nos completa.
A veces pensamos con esto de la ley simbólica, ¿no? ¿Qué pasa con la estructuración, vos que estás en el tema del psicoanálisis, ¿no? Con esta estructuración del super yo, que en realidad, que con esto del deber ser, que no está apareciendo, habrá que trabajar.
Como que ha quedado relegado, ¿no?
No, pero
por esta cosa impulsiva que viene del otro lado.
Vos nombrás al super yo y yo preferiría no abundar en términos.
Sí, sí.
En cuanto a la ley, la palabra como ley, por eso el primer poema que leí se llamó Propia Ley y hablaba del padre, no sé si. Eso no se estructuró y era el discurso del amo antiguo. Las cosas están cambiando, no nos estamos rigiendo por eso, estamos viviendo cambios. Cada uno hará lo que pueda con esto. Con respecto al super yo y al deber ser, es otro tema ese.
Sí.
La ley, el super yo de alguna manera es la ley y la destrucción de la ley. O sea, tiene dos caras el super yo. Entonces, es lo que nos regula y nos ordena, y también es la ferocidad de la destrucción de la ley, que ya conocemos ejemplos en la humanidad terroríficos de lo que ha sido una ley llevada a su extremo destructivo. Por supuesto que la tecnología está trayéndonos cambios tremendos, unidos a la ciencia y unidos a esta caída de la ley que representaba el padre. Estamos así como estamos, atravesando estas tempestades. Por eso estos espacios donde la palabra es la ley de alguna manera que nos está regulando, nosotros ahora nos estamos entendiendo porque estamos hablando, tenemos una normativización de la palabra que nos está ligando. Creo que como decía Heidegger, los pensadores y los poetas son los que cuidan la morada del ser, y en ella habita el hombre. Así que nosotros creo que tenemos una responsabilidad muy grande con lo que amamos, con lo que queremos, con lo que hacemos con las palabras. Porque para nosotros las palabras son acciones.
Uh-huh.
Y para,
sí, tienen un gran peso.
Sí, claro que sí. Y diría yo que tiene que ver con la ética de cada uno de nosotros, ¿no? La total responsabilidad por nuestros deseos, por nuestras acciones, por nuestras palabras, que son nuestros decires.
Así es. Repetinos, María Amelia, el próximo encuentro de Café Literario
Extranjera. Va este mes por cuestión de segundo, regularmente segundo lunes de mes, pero este mes va el tercer lunes por el feriado. Así que este tercer lunes de mes, Bar Lavalle y Rodríguez Peña, 19 horas.
Bien.
Están todos invitados.
Muchas
gracias. ¿Quieres leer un poema para cerrar?
¿Cómo no?
Puede ser que tengamos uno para cada una. A ver.
Bueno, leo un poema de Láudano,
dale,
que se llama Propuesta. Un niño lleva en su mano una bolsa de sueños, otro un arma y otro pastillas. Un teatro de títeres se alzó en la calle, en la calzada de enfrente un puñal grita. ¿Qué haremos? Mañana ya quedarán cenizas para la reconstrucción. Inventemos el remedio, crear con lo que haya. Si sirve el grito, dejemos que aúlle en cada célula hasta revelar su esplendor, para que se escuche en las cuevas, ahí donde siempre se regenera la vida, donde se prueba la eficacia de los dones. Oigamos el silencio elocuente de las estatuas cuando la lluvia deja atónitos a los desamparados. El planeta gime y aguarda. El miedo tiene el rostro del miedo. Es un universo que se secará. Dejemos hacer al mago. Huyamos de los discursos como de las seducciones, de todo eso que pesa como veneno insoluble. Dejemos que decante y que cada cual renazca templado en la aurora del espíritu.
Hermoso, ¿no? Hermoso poema. Tenemos que ir, lamentablemente.
A María Amelia no tenemos tiempo.
Quedamos para un próximo encuentro, María Amelia.
Quizá puedan venir ella y Susana Cataño a hablar del ciclo.
Estaría muy lindo, ¿eh? Sí, Susana, bueno, cuando vuelva, cuando vuelva para acá.
Sí, ¿eh? Será un gusto, sí.
Bueno, María Emilia, mucha suerte con
muchas
todo lo tuyo.
Muchas gracias por habernos invitado a este espacio.
Muchas gracias, Maricel.
Gracias a ustedes,
con cosas.
Luis y Patricia.
Nos
gracias.
Reencontraremos.
Muchas gracias.
Y nos vamos.
Nos vamos, le agradecemos a Leonardo Giusti, nuestro operador. Quédense en FM Cultura porque ahora viene el doctor con su programa de ópera.
Así es.
Miguel Cantilo. Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.
Los sueños nos dirán si todo es como aparece.